Saludos a todos, aquí comenzamos Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente vecino, del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos emitiendo en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Radio Gurú, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Filispín, en Radio Almenara, en Tastas, en Radio Santa María, en Radio Fuga, en Aldea Radio, en Radio Villalba, en Onda Polígono, en Onda Azul Radio. Por supuesto, no solamente en el aire, sino también a través de la gran red. Estamos en www.audio.urcm.net de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y www.ondatoledo.org. Y hoy os hemos hecho un buen cóctel africano que espero que sea refrescante. Además de nuestra selección de la actualidad del continente africano, seguiremos hablando, completando la información que habíamos dado sobre la República Democrática del Congo. En este momento en que, gracias al juicio de militares ruandeses, los Grandes Lagos vuelven a tomar relevancia en la información en la actualidad española, tendremos con nosotros a un hombre que ha vivido en primera persona toda la situación, todo el conflicto de los Grandes Lagos. Estará con nosotros el doctor Mola, un médico que vive en el oeste de la República Democrática del Congo. Pues ya, sin más dilación, damos comienzo a Africanía. Nos vamos navegando por el Atlántico hasta la isla de Cabo Verde.
Papá Joaquín, París. Você dá-me licença primeira. Tamba chora Fernando. Oh Fernando, minha primeira mão. Papá Joaquim, Paris. Você dá-me licença do amor e meia. Bamba, chora, Fernand. Oh, Fernand, minha primeira amor. Fotseira, rei da janela. Tak me na got, tak me na kacho. Kanta ma, ke pas ke kme. Nya Fernandinho de meu, nya primeira amor. Fulceira, tu era janela. Tak me na go, tak me na kacho. Kanta ma, ke pas ke kme. Nya Fernandinho de meu, nya primeiro amor. Papá Joaquim, Paris. Você dá-me licença do amor e meia. Bamba, chorar. Bernas, minha primeira amor. Papá Joaquim, Paris, você dá licença do homem e meia. Bamba, chora, Fernando. Oh, Fernando, minha primeira amor. Será que da janela tac me na cacho canta mais que pas que me minha Fernandinha de meu minha primeira amor. Será vê da janela tac me na cacho canta mais que paz que me minha Fernandinha de meu minha primeira amor.
...90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas, 902 40 0707. Madres Sanas, Derecho y Esperanza.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y la selección de la actualidad que ha acaecido en los últimos días en el continente africano. Empezamos por lo que tiene que ver con relación a España y al continente africano. Ruanda, España, la Audiencia Nacional de España ordena la detención de 40 militares ruandeses.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha ordenado la detención de 40 militares de Ruanda por los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo. Se les acusa de la muerte de 4 millones de ruandeses en los 90 y del asesinato de 9 españoles, 6 misioneros y 3 civiles. El juez de la Audiencia Nacional no ha podido procesar al actual presidente del país africano, Paul Kagame, porque como jefe de Estado tiene inmunidad de jurisdicción y de ejecución, pero existe en indicios razonables de criminalidad. Señala el auto de procesamiento, uno de los responsables de su seguridad personal le implicó directamente en el ametrallamiento de unos 40 civiles y le acusó de dar la orden de matar a 3 obispos y varios sacerdotes, diciendo concretamente: ya te he dicho que elimines a esa basura. Egipto y España firman varios protocolos por valor de 250 millones de euros durante la visita del rey a ese país.
España dará a Egipto 375 millones de dólares, 250 millones de euros para financiar proyectos de infraestructura por todo el país. En un intento de impulsar las relaciones bilaterales de comercio e inversión, Egipto y España firmaron el miércoles 6 de febrero dos tratados estratégicos durante la visita oficial del rey de España. Mediante el protocolo financiero, Egipto recibirá 250 millones de euros en forma de tres préstamos y créditos, según el Ministerio de Industria español, Joan Clos. Además, el protocolo implica nuevos mecanismos de cooperación bilateral. Egipto recibirá 240 millones de euros de crédito y 10 de subvención, cimentando las futuras inversiones de España en proyectos de Egipto. El protocolo pretende reforzar los lazos de unión en terrenos como energías renovables, petróleo y gas, turismo, educación, salud e inversiones e infraestructuras. Ambos ministros firmaron también un protocolo de cooperación para la primera zona industrial Egipto-España, en una área que abarca 2 millones de metros cuadrados. El ministro espera que la zona atraiga inversiones por valor de 4.000 millones de euros en los dos primeros años de operaciones. Su construcción se completará en los próximos 18 meses, con la zona franca española ocupándose de comercializar la zona entre los inversores españoles. Siendo la novena economía mundial y la quinta de Europa, España es la principal inversora en países en desarrollo. Los inversores españoles buscan constantemente oportunidades de inversión en países como Egipto para beneficiarse de los costes de producción más bajos, el crecimiento de sus mercados y los precios en alza del crecimiento económico. Es una situación en la que todos salimos ganando, explicó el ministro egipcio, porque mientras España puede beneficiarse de la mano de obra barata, Egipto puede exportar a Latinoamérica a través de España. Se esperan más inversiones de España en Egipto a lo largo del 2008 en los sectores de textil y químicos, 20 millones de euros en cada uno. También se están negociando inversiones en las áreas de gestión de residuos y sanitaria. El enviado de las Naciones Unidas visita Rabat, Tinduf y Argelia.
El enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Peter Van Balsum, visitó la región el día 6 de febrero. El mediador de Naciones Unidas visitó Rabat, Tinduf, la base del Frente Polisario en Argelia, Argel y Nouakchott, hasta el día 14 de febrero. Este viaje es una preparación para la cuarta ronda de negociaciones sobre el conflicto del Sáhara, que tendrá lugar entre el 11 y el 13 de marzo en Manhasset, cerca de Nueva York. El enviado de la ONU mantuvo consultas con las diferentes partes de la negociación, a las que se pidió un mayor compromiso para que las conversaciones den algún resultado. La semana pasada, el gobierno de Marruecos expresó su deseo de que la cuarta ronda de negociaciones sobre el Sáhara acabe con algún progreso tangible. Delegaciones de Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania acudirán a la reunión de Manhasset con el propósito de terminar con 33 años de crisis en el Sáhara Occidental. Desde junio de 2007 se han mantenido tres rondas de negociaciones auspiciadas por las Naciones Unidas. Marruecos propone un estatuto de autonomía para el territorio, mientras que el Frente Polisario pide que se celebre un referéndum de autodeterminación. El presidente de Gabón, Omar Bongo, remodela su gobierno para sustituir al nuevo secretario de la Comisión de la Unión Africana.
Omar Bongo tuvo que remodelar su gobierno debido a la elección de su ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro Jean Ping como nuevo presidente de la Comisión Africana el pasado día 2 en Addis Abeba. Hay que destacar de Jean Ping, de padre chino y madre africana, tiene el chino como segunda lengua materna, por lo que se prevé que se convierta en una importante figura en las relaciones de la Unión Africana con China. El antiguo ministro de Comunicaciones reemplazará a Ping como viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Francofonía, mientras que el antiguo ministro de Administración Pública y Modernización del Estado reemplazará al ministro de Comunicaciones. El pasado día 2 de febrero terminó la décima sesión ordinaria de la Unión Africana en Addis Abeba, la capital de Etiopía. El encuentro estuvo centrado en el desarrollo industrial del continente. La elección del presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, como nuevo presidente de la organización fue lo más destacado de la sesión, junto con la elección del ministro gabonés de Asuntos Exteriores, Jean Ping, como el nuevo presidente de la Comisión de la Unión Africana, quien sucederá a Alpha Omar Konaré, que había cumplido ya su segundo mandato. La próxima cumbre de la UA tendrá lugar en Egipto en julio de 2008. La capital de Mauricio acogerá la segunda cumbre de África, América y Asia.
Se espera que más de 300 delegados extranjeros asistan a la segunda cumbre África, América y Asia, la AAA, que se prevé que se celebre en Saint Louis, capital de Mauricio, del 17 al 18 de marzo de este año. Según el viceprimer ministro Rama Sihanen, el tema de este año será realzar la cooperación sur-sur para un mayor crecimiento económico. Las discusiones se centrarán en la posibilidad de reforzar la cooperación sur-sur y en las oportunidades de asociación del sector privado en diferentes campos, como el de infraestructuras, servicios, finanzas, nuevas tecnologías de la información y la industria de la comunicación, además de la energía. El encuentro de la AAA, antes conocido como CIBA, China, India y Brasil y África, está patrocinado por una junta de inversores local, el Consejo de Empresas de la Commonwealth, la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas. Muchos ministros de Exteriores, incluido el de la India, asistirán a la reunión. Sihanen asegura ante la prensa que el poder económico mundial ya no está más exclusivamente en manos de Estados Unidos, Europa y Japón. Se está produciendo un cambio y países emergentes como China, Brasil, India y los del sureste de Asia no son hoy la base del crecimiento económico mundial, según el ministro de Mauricio. El juicio al antiguo presidente de la República Centroafricana por crímenes de guerra tendrá lugar este año.
El proceso del antiguo presidente de la República Centroafricana, Patassé, acusado de crímenes de guerra, tendrá lugar en La Haya antes del fin de año. El fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Morino Campo, se encuentra pasando una temporada en la República Centroafricana para investigar sobre los crímenes y otros actos cometidos durante el régimen del antiguo presidente. El señor Campos se reunió en el Centro de Protestantes para la Juventud en Bangui con las víctimas de los acontecimientos político-militares que se desarrollaron en el país de 2002 a 2003. El fiscal aseguró a las víctimas que había viajado hasta Bangui para saber todo lo que habían visto y vivido desde octubre del 2002 hasta abril del 2003. Allí Campo recibió diferentes testimonios de las víctimas y otros testigos de asesinatos y violaciones, así como de las vejaciones cometidas por los rebeldes del Movimiento de Liberación del Congo de Jean-Pierre Bemba, cometidos para socorrer al régimen de Patassé cuando estaba en dificultades en el 2002. El antiguo presidente, el líder del Movimiento de Liberación del Congo, Jean-Pierre Bemba, y Abdoulaye Miskine, antiguo jefe de la Guardia Personal de Patassé, han sido acusados de crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional por el gobierno congoleño. Y la República Democrática del Congo ha trasladado al Tribunal de La Haya a un ex señor de la guerra.
Un antiguo señor de la guerra de la República Democrática del Congo, Mathieu Ngunjolo, fue transferido el día 7 al Tribunal Penal Internacional. El presidente del Movimiento de los Revolucionarios Congoleños, Ngunjolo, es uno de los tres antiguos señores de la guerra que comandaban los grupos armados que operaban en la zona de Lituri, al noreste de la República Democrática del Congo, y que entraron a formar parte del ejército regular del país en noviembre de 2007. Este es el tercer señor de la guerra del Congo que en ser transferido al Tribunal Penal Internacional, después de Thomas Lubanga en marzo de 2006 y Germain Katanga en octubre de 2007. El encargado de comunicación de la red del Tribunal Penal Internacional en Kinshasa explicó que Ngunjolo será juzgado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, ataques contra civiles, reclutamiento de niños menores de 15 años y esclavitud sexual de mujeres. Igualmente es acusado de haberse aliado con Germain Katanga en la masacre de los Ema, que mantenían un conflicto fronterizo con la etnia vecina de los Sunje. Ngunjolo fue arrestado el miércoles 6 en Kinshasa, donde seguía una formación militar junto con otros tres señores de la guerra dentro de las Fuerzas Armadas del país: Peter Karim, el Frente de los Nacionalistas Integracionistas, y Cobra Matata, que de las Fuerzas Patrióticas de Resistencia del Ituri. Dimite el primer ministro tanzano por un escándalo de corrupción.
El primer ministro de Tanzania, Edward Lowassa, presentó su dimisión el pasado día 7 tras su implicación en un caso de corrupción a través de un acuerdo de energía con una compañía americana, según desveló el comité parlamentario al que se había encargado la investigación del caso. «He decidido escribir al presidente Jakaya Kikwete para que me libere de mis deberes porque se me ha relacionado con este escándalo», afirmó el primer ministro en una sesión parlamentaria, añadiendo que no se le ha dado la oportunidad de responder a las acusaciones de que su oficina concedió contrato de manera ilícita a una compañía de electricidad estadounidense llamada Richmond. Esta compañía no pudo dar electricidad de emergencia durante la crisis de 2006, cuando fue contratada para llevar generadores de electricidad que pudieran dar 100 megavatios de electricidad al día. La investigación parlamentaria lanzada en noviembre del año pasado descubrió que los generadores no llegaron a tiempo y cuando lo hicieron no funcionaban. A pesar de este mal funcionamiento, el gobierno pagó a Richmond $140,000 por día según la investigación y lo que es más, la oficina de Lowassa renovó el contrato con Richmond a pesar de todo esto. Lowassa ingresó en la política en los años 80 y ha sido aliado muy cercano del presidente Jacaya Kikwete, que llegó al gobierno en 2005. Esta no es la primera vez que el escándalo salpica al primer ministro. Durante la Segunda República del retirado presidente Hassan Bwinji, Lowassa fue depuesto como ministro de Territorio por acusaciones de corrupción. Y en Mozambique continúan las protestas ante la subida de los precios.
A pesar de que el Ministerio de Interior había asegurado que la capital de Mozambique estaba volviendo a la normalidad, las protestas por la subida de los precios continúan en los alrededores de Maputo. Los manifestantes detuvieron el tráfico desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche del pasado día 4. Los disturbios fueron parecidos en la ciudad vecina de Matola, donde se temía que la situación empeorase el miércoles, el 6 de febrero, por ser este un día festivo en la ciudad. De los acontecimientos más alarmantes, la prensa de Mozambique destaca el ataque a una escuela de secundaria, al parecer solo porque llevaba el nombre del presidente mozambiqueño Armando Guebuza. Una emisora de televisión aseguraba el día 5 que se había producido un muerto en los disturbios, pero la policía no pudo confirmar esta información, asegurando que ellos solamente habían utilizado balas de goma. La economía de Maputo se detuvo por completo. Restaurantes, bancos, tiendas y mercados cerraron por miedo a los saqueos y el transporte público suspendió sus servicios. Una ONG de Kenia se opone a la ley de bioseguridad para regular los alimentos modificados genéticamente.
Una organización no gubernamental de Kenia ha acudido a los tribunales para impugnar la promulgación del proyecto de ley de la bioseguridad 2007 que pretende regular las actividades de los alimentos modificados genéticamente en el país. La ONG asegura que los alimentos modificados genéticamente tendrán efectos sobre la salud de las personas y el país no debería permitir que este proyecto Bioseguridad 2007 se convierta en ley. El grupo denominado Africa Nature Stream, junto con un grupo de 13 personas, se han opuesto al proyecto de ley publicado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Wekesa, para su promulgación como acta del Parlamento para regular las actividades de los organismos modificados e incluso para crear la Autoridad Nacional de Bioseguridad. En Kenia, el Ministerio de Agricultura ha sido convertido por las compañías multinacionales en medio para utilizar de manera ilegal las instituciones del gobierno, como el Instituto de Investigación Agrícola del Kenia, el CARI, las universidades locales y las compañías de semillas de Kenia, como distribuidoras de semillas genéticamente modificadas a los agricultores que no son conscientes de los riesgos y los peligros para el medio ambiente.
Escucha Africanía.
Soda, песня тягаться не клад. Soda, ой, soda, песня тягаться не клад. Que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando por ti. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando por ti. Soda, que se minha terra se me clara. Soda, oh, soda. Essa minha terra sanitária. Que mostrou esse caminho longe, que mostrou esse caminho longe, esse caminho passando por ti. Que mostrou esse caminho longe, que mostrou esse caminho longe, esse caminho passando por ti. Soda, oh, soda. Essa minha terra sanitária. Soda, es mi eterna sed. Crevé, montas, crevé. Si vos que sé, montas, que sé. Aquel día que no volverá. Si vos crevé, montas, crevé. Si vos que sé, montas, que sé. Aquel día que no volverá. Soda, soda, oh, soda. Es mi terra, sanita. Soda, soda, oh. Essa é minha terra, que mostrou esse caminho longe, que mostrou esse caminho longe, esse caminho passando. Que mostrou esse caminho longe, que mostrou esse caminho longe, esse caminho passando. Saudade, saudade, oh, essa é minha terra. Soda, soda, oh, soda, es mi vida.
El 90% de las mujeres africanas perderá un hijo durante su vida.
2.400.
2.400 millones de personas no disponen de sanidad básica.
7.
7 de cada 10 madres de Somalia y Etiopía no tienen agua potable.
0,7.
En el 2007 la esperanza de vida de las mujeres del África subsahariana era de 35 años.
902-40-0707.
Manos Unidas, Organización Católica de Voluntarios. Ayúdanos a cambiarlo. Manos Unidas, Madres Sanas, Derecho y Esperanza.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hace ya unas cuantas semanas, a finales del pasado año 2007, dedicábamos una serie de monográficos a la República Democrática del Congo, a la situación en las diferentes partes de este inmenso país, casi varios países, como estábamos hablando ahora con nuestros invitados. Y bueno, pues teníamos aquí en los micrófonos a Ramón Arezarena, a Loreto Rey, y también desde el Congo teníamos a Donato Luyando. Hoy tenemos pues a un invitado muy especial. Él viene también, al igual que Donato Luyando, viene desde la zona del este de la República Democrática del Congo. Él es el doctor Mola, es jefe de zona de salud de Boma Mangbetu, es médico además del hospital de Nebobongo, y está aquí en Europa realizando un máster en salud pública en la Universidad Católica de Lovaina. Para traducirnos, para poder llevar toda esta entrevista, tenemos, como no, a un buen amigo de Africanía, como es Mateo Eloa. Él es de Guinea Conakry y es representante en España del RPG, el Partido Socialista de Guinea Conakry. Encantado de teneros tanto, Mateo, encantado de estar aquí contigo, y al señor Mola, doctor Mola, encantado de estar con usted.
Gracias.
Mateo, vamos a utilizar tus dotes de traductor. Me gustaría que le preguntaras, que nos situara el doctor Mola, antes de entrar en materia, que nos contara un poco cómo es la zona donde él trabaja.
Doctor, on vous demande premièrement de commencer par situer la zone dans laquelle vous travaillez au Congo.
Merci beaucoup. La zone de santé de Boma Mangbetu se situe dans la province orientale, à l'est du Congo, de la République démocratique du Congo, dans le district administratif d'Yotuele, et dans les territoires de Wamba.
Okay. Gracias, Rafa. Docteur Mola está trabajando en la provincia oriental de la República Democrática del Congo y en el distrito administrativo de Huele, en el territorio de Wamba.
¿Cómo es un poco, cómo definiría geográficamente y sociográficamente la zona donde trabaja?
Comment vous pouvez définir sociologiquement la zone dans laquelle vous travaillez?
Y geográficamente.
Et géographiquement, par rapport à Kinshasa et aussi.
Mm-hmm. Notre zone se situe dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Et elle est occupée par la population bantou et la population pygmée.
Donc, esta zona donde está trabajando se encuentra en la parte noreste de la República Democrática del Congo. Y el pueblo, la población de esa zona son los Bantu y los Pigmeos.
Vamos a empezar un poco hablando de la parte de salud pública. Por supuesto que hay zonas de... hay materia de política para hablar, sobre todo con esa firma del Acuerdo de Paz. Pero vamos a entrar primero en materia con la parte de salud pública. ¿Cuáles son los principales problemas de salud que se encuentran en su hospital, en la zona de Boma Mangbetu?
Donc vous allez commencer premièrement à leur parler un peu, vous allez traiter du thème du problème de la santé publique dans la zone. Donc je voudrais savoir quels sont les problèmes que vous avez dans cette zone où vous travaillez dans le domaine de la santé.
Avec la zone de santé de Boma Mangbetu est une zone qui couvre une partie qui compte environ 100 000 habitants. Et nous avons 14 aires de santé, donc là où il y a des centres de santé, mais qui possèdent entre-temps plus de 50 structures sanitaires, avec un hôpital général à Boma Mangbetu, qui est en construction, puisque c'est une nouvelle zone de santé qui a été créée avec la dernière décision du ministère de la Santé. Donc c'est une zone qui est en construction et qui a encore des problèmes de matériel, même au niveau de l'infrastructure. Nous avons besoin de construire les bâtiments pour les différentes structures sanitaires.
Donc, en esa zona donde está trabajando, esta es una zona que tiene aproximadamente 100.000 habitantes y con 14 centros de salud. Y porque hay una división de 50 estructuras sanitarias que están en los pequeños campamentos. Y todo esto tiene un gran hospital central que se encuentra en Boma Mangbetu. Ese hospital está actualmente en construcción porque es el Ministerio de la Sanidad de Congo que pidió de reconstruir el hospital. Actualmente necesitan muchos materiales para poder terminar la obra.
¿Está presente, por lo que nos dices, está presente el Estado de alguna forma en la República Democrática del Congo, en la zona del este? Porque muchas veces cuando estamos hablando del Congo es como si el Estado se circunscribiera únicamente a Kisangani. Es decir, ¿las sociedades del este de la República Democrática del Congo notan la presencia del Estado en infraestructuras, política, etcétera?
Je voulais savoir si au Congo, dans cette zone où vous travaillez, si l'État a des interventions là, si l'État a des réalisations et reconnu intervient dans les projets de développement, dans le domaine matériel, la santé, tout ce qui passe pour le développement de cette zone, si l'État a des engagements dans cette zone.
Oui, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et certains partenaires, est en train de mener certaines actions, mais vous savez qu'au Congo, actuellement, nous sommes dans la reconstruction. Le gouvernement a beaucoup à réaliser, de telle sorte que même si le gouvernement a des moyens, les besoins sont tellement énormes qu'on ne sait pas satisfaire les besoins de toutes les régions du Congo au même moment.
En la zona, le gouvernement travaille effectivement en cette zone. Et le gouvernement est travaillant à travers le ministère de la Salute, est travaillant de la Sanité, est travaillant dans la zone, avec l'aide de coopérantes et avec institutions internationales. Mais comme actuellement en le Congo, c'est le moment de la reconstruction d'espoir de muchos años de guerras, donc que le pays tiene tanta necesidad que a veces lo que aporta el gobierno no satisface al pueblo. Porque hay mucho que hacer a la vez y el gobierno no tiene medio.
¿Cuáles son los problemas de salud más importantes con los que os encontráis?
¿Qué son los problemas de santé los más importantes que vous avez l'habitude de rencontrer dans votre zone de travail?
Et dans notre zone de santé, les problèmes les plus importants qu'on rencontre, c'est surtout la malaria. Il y a les problèmes des infections respiratoires aiguës et il y a la diarrhée. Et à part ça, il y a aussi les problèmes les plus importants de l'humanité actuellement. Il y a aussi les cas de sida. Mais vous savez, ça nécessite une prise en charge. Il faut des réactifs pour la détection des cas. Il faut aussi des formations. Puisque pour la prise en charge de ces malades de sida, mais pour le moment, bien que la volonté est là, mais nous sommes très limités par les moyens. Et nous avons aussi les cas de tuberculose et aussi la lèpre. Il y a encore certains cas de la lèpre dans notre région, surtout chez les pygmées.
Le problème le plus important qu'on rencontre en el campo de la salud son malarias, hay infecciones respiratorias, y hay problemas de diarreas, y actualmente el problema más grande de la humanidad es el SIDA, tiene problema de SIDA, hay un problema de SIDA ahí, y en el problema de SIDA está intentando y acoger a las personas que tienen esa enfermedad, pero las personas que tienen que trabajar en ese campo tienen que tener alguna preparación, una cierta formación y tener material, es decir, los reactivos para poder hacer los análisis de los enfermos. Digo, todo eso le está haciendo falta. Digo, y además también notan también tuberculosis, que también que está allí mucho también en la zona. Y ahora mismo se está encontrando también casos de lepra entre la población pigmeo en la zona.
¿Cómo afectó el desarrollo del conflicto armado a la salud de la zona, a la salud pública de la región?
¿Qué efecto ha tenido el problema de conflicto sobre el desarrollo de la salud en la zona?
Oui, el conflicto ha contribuido, d'abord, al empobrecimiento de la población y ha agravado la destrucción de las infraestructuras sanitaire, et le conflit aussi a retardé le pays, puisque en fait, avec tout ce que le conflit a fait dans notre pays là, donc le développement a été est presque arrêté quoi.
Esos conflictos que han venido en el país, en el Congo, durante esos últimos 10 años, que lo que esto ha generado en esa zona, ha generado una gran pobreza y luego también ha contribuido a destruir las pocas infraestructuras sanitarias que estaba en pie. Y luego también ese conflicto significa para el país un gran retraso en el campo de desarrollo.
¿Cuál es la situación actual sociopolítica de la región de la que estamos hablando, de Boma Mambetu?
¿Qué es actualmente la situación sociopolítica de la zona Boma Mambetu?
La situación sociopolitique, si les plans pour, la situation est calme dans la zone de santé, dans notre région en général, là les Ouélé, la situation est presque calme, sauf que pour le moment, peut-être dans les Ouélé, il y a maintenant une population qui migre dans les pays du nord du Congo. Il y a la population qu'on appelle les Mbororo qui sont en train de migrer dans les Ouélé. Mais dans notre territoire, et plus précisément dans la zone de santé de Boma Mambetu, la situation politique est calme ou sociale, bon, mais sauf que c'est comme j'avais dit, on ne peut être calme que si on est aussi économiquement à l'aise. Donc, il faudrait que la situation sociale aussi change, la situation économique. Ça, c'est notre souhait, que la situation s'améliore dans notre pays.
En la zona actualmente por lo menos hay una cierta paz, una cierta tranquilidad, pero solamente como durante esos años de guerras y con esa pobreza hay parte de la población que está huyendo, saliendo hacia la zona del norte del Congo, y como él estaba diciendo, para que realmente la situación se mejore ahí, que tiene que haber que un cambio en la situación social. La economía tiene que cambiar, pero en la zona donde ellos están trabajando como médicos hay una cierta tranquilidad.
Kabila es indudable que ganó con el voto del este del Congo, de zonas como donde usted vive. ¿Hay confianza en el gobierno de Kabila?
Y demás que puisque le Kabila a réussi à gouverner le Congo et est devenu président avec gagné les élections grâce au vote de la zone, des gens de la zone où vous êtes. Il voulait savoir si ces populations font confiance au programme de Kabila.
Ok, en fait, ouais, vous savez, la population de l'Est a beaucoup souffert avec la guerre et la logique qui devait nous amener à la paix devrait nécessairement faire en sorte que la population puisse la soutenir. C'est pourquoi, vous aviez remarqué que le chef de l'État était en majorité élu dans cette région-là. Et il était élu puisqu'on espère qu'il va aussi contribuer à l'amélioration de la situation là-bas.
Et que como se sabe que es una de las zonas de Congo que ha sufrido mucho durante esos tiempos de guerras. Entonces hace que la misma situación que generó la guerra, esa misma situación está llevando a la gente a confiar en el gobierno porque están esperando en el gobierno la mejora de la situación en su zona.
Usted ahora mismo está estudiando en Bruselas, por tanto no sabe cómo ha podido reaccionar o no ha reaccionado, digamos, directamente a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Kabila y también, digamos, la oposición armada, como el general Nkunda, que han firmado recientemente un acuerdo de paz. Pero sí que me imagino que habrá hablado con la familia, habrá recibido algunas noticias de cómo se ha recibido esta noticia dentro de la sociedad de l'Est del Congo.
Comme vous êtes actuellement aux études là en Belgique, il y a certaines choses qui s'est passées au Congo que vous ne savez pas, vous n'avez pas vu cela. Prendre par exemple le cas des accords que le gouvernement vient de signer avec les rebelles. Mais sûrement vous avez dû parler avec au moins la famille, ils vous ont dit au moins comment la situation se trouve actuellement à ce niveau. Vous voulez savoir si vraiment ces accords-là le peuple vraiment a confiance que ces accords-là vont terminer avec le problème du Congo?
Oui, en fait, si tout dépendait de la population, nous voulons quand même que cette fois-là, que la guerre se termine et que nous puissions démarrer la reconstruction du pays, puisque toutes ces guerres-là sont en train de nous distraire, donc on ne sait pas commencer à organiser le pays et à décoller avec tout ce qu'on a comme projet de développement. Donc notre souhait et le souhait de la population est que tous ces gens-là qui ont signé les accords puissent les respecter.
Et que c'est décide de la population congolaise en général et de la zone que est-ce que esos acuerdos que acaban de firmar que cada parte respecte lo que ha firmado lo que ha prometido porque esa situación de guerra está distrayendo al pueblo y no están dejando al pueblo con tranquilidad para ocuparse de la reconstrucción de la nación. Y que todo lo que ellos están buscando, su deseo es que cada uno respete su compromiso y para terminar una vez para siempre con la guerra.
Desde diferentes fuentes, una de las cosas que constatamos es la fuerte estructuración que está consiguiendo la propia sociedad del Congo. Me refiero a estructuración a lo mejor vecinales, cooperativas, etcétera. ¿Es esto así también por su región?
Es que avec la situation de guerre au Congo actuellement, donc ils sont en train de noter que la population est en train de s'organiser en des structures de développement, toute la population congolaise est engagée dans des petites organisations de développement. Ils voulaient savoir si à votre zone aussi les populations ont cette même organisation, des organisations pareilles.
Oui, ni t'étais ces organisations-là, la situation serait encore plus pire. On trouve beaucoup d'organisations, et surtout dans notre zone de santé, là, il y a les centres d'encadrement des initiatives pour le développement, qu'on appelle CIDC. Avec ces centres-là, nous avons d'ailleurs organisé les projets appuyés par l'association culturelle Boato, qui est ici à Madrid, pour construire certains puits, puisque comme j'avais dit ici dans notre zone de santé, la diarrhée est parmi les problèmes de santé. Donc lorsque les délégués de Boato étaient de passage dans notre zone de santé, nous lui avons montré les statistiques et il a trouvé qu'on avait un problème de santé au niveau de l'eau, et Boato nous a soutenus. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes passés ici pour remercier leur organisation et remercier aussi tout le monde qui les appuie.
Ces organisations, actuellement, la structure que la population a organisée en le pays, de tout también, esto existe también en la zona. Incluso ha sido gracias a esas organizaciones la población que el pueblo ha podido sobrevivir en la zona. Porque, por ejemplo, tiene un grupo ahí que se llama, una organización estructural que se llama CIDC, que está trabajando en el desarrollo de la zona. Es una organización local de la población de esa zona donde se encuentra. Luego, con esto, incluso han podido llegar a trabajar a través de la Asociación Intercultural Boato, que es una organización...
¿Con la que tú estás en contacto?
Sí, tenemos contacto con esa, una organización española, y que cuando su representante se fue a Congo, se encontraron allí, se presentaron los proyectos que tiene, problemas que tiene allí, porque tenía problemas de diarreas. Entonces hicieron proyectos para hacer pozos en la zona, y Boato les ayudó aquí a conseguir una subvención para el proyecto. Esos proyectos ya se han realizado. Por esto, incluso, como ha venido aquí a Bruselas para estudiar, aprovecha llegar aquí a España a agradecer a las instituciones que apoyaron su proyecto y a todas las personas que dieron dinero para poder realizar esos proyectos.
Retomamos una última pregunta de carácter un poco político-social. Cuentan las buenas o las malas lenguas, según se vean, que una diplomática estadounidense, hablando con un congoleño, le decía: ustedes no tendrán la paz hasta que no permitan la división del país. ¿Tienen miedo de que pueda suceder esto?
Yo creo que souvent, il y a eu des choses sur la situation du Congo, et il y a eu beaucoup de choses qu'on a dit, et donc il paraîtrait qu'une diplomate américaine affirmait au Congo, à un dirigeant congolais, jusqu'à ce que le Congo soit divisé, vous n'aurez pas la paix. Je ne sais pas si cela est vrai.
Bon, en fait, les problèmes au Congo, nous, ce n'est pas les problèmes. Nous ne sommes pas pour la division. On avait les Européens s'étaient organisés depuis des années. Ils ont divisé l'Afrique. Et nous, nos territoires sont connus depuis l'époque de la conférence de Berlin. Donc, je pense que le problème, c'est si on veut diviser le Congo, est-ce que c'est pour l'intérêt du Congolais ou bien c'est pour l'intérêt du diviseur? Donc, je pense que ça, ce n'est pas notre préoccupation.
Que en ese tema, eso no es la preocupación del pueblo, porque saben que son los europeos que dividieron África desde la conferencia de Berlín. Y desde ese tiempo hasta ahora, Congo es conocido como Congo con sus fronteras actuales. Y que si uno quiere dividir el Congo, entonces si se divide el Congo, creo que para el pueblo, y que no va a favorecer, no es una ayuda para el pueblo, quizás. Esa nueva división del Congo solamente va a beneficiar a la persona que va a dividir el país. Si no, no va a servir nada para el pueblo.
Terminamos ya. La última pregunta, mirando hacia el futuro. ¿Es este el arranque de la sociedad congolesa? ¿Es este el momento en el que ya no se va a volver a mirar atrás y solo se va a mirar hacia adelante y a un desarrollo continuo?
Lo que sí... Ce temps précis-là, maintenant, si on peut dire que c'est ce temps vraiment le vrai décollage, le moment du vrai décollage du peuple congolais, et que le Congo ne va plus voir regarder derrière, encore soulever un autre problème, des problèmes. Si c'est vraiment, le temps est venu que vraiment le Congo démarre son développement.
Oui, en fait, nous avons cette volonté-là. Mais c'est question que l'opinion internationale nous appuie, puisque beaucoup de choses... Nous, on ne fabrique pas les armes, même nos rebelles ne fabriquent pas les armes. Les armes viennent de l'Occident. Il faut que l'opinion internationale nous appuie dans ces efforts.
Tout le peuple congolais est soignant con ce moment, que ce moment sea realmente el momento realmente propicio para el arranque de desarrollo de la nación del Congo, pero que en ese campo ellos tienen la voluntad que el país se levante, pero esa voluntad no depende solamente de ellos, también depende de la comunidad internacional, porque los países Congo, como en general los países africanos, ninguno fabrica armamentos, ninguno fabrica armas, y luego incluso los rebeldes que están actuando en ese país, ninguno sabe fabricar armamentos, entonces todo esto se fabrica en Occidente. Si la comunidad internacional quiere, entonces, ese deseo de los congoleños, que ese momento sea el momento realmente de arranque del desarrollo del país, que puede ser posible.
Pues muchísimas gracias al doctor Mola por estar aquí, muchísimas gracias a Mateo Lua por las traducciones. Desde luego, para el doctor Mola, todos nuestros mejores deseos a su sociedad, a la sociedad de la República Democrática del Congo en general y a la sociedad del este de la República Democrática del Congo, deseándoles, pues bueno, todo lo mejor en estos años venideros.
Ok, je vous remercie d'avoir accepté d'intervenir ce matin ici pour leur donner un peu une certaine situation du pays et qu'il vous souhaite bonne chance et à toute la population congolaise et pour que ce moment vraiment critique aide vraiment le pays à mettre le pays sur les rails. Quoi.
Oui, moi aussi je les remercie, je remercie votre radio et j'espère que vous allez continuer aussi à sensibiliser l'opinion espagnole et l'opinion européenne pour qu'on puisse soutenir le Congo pour son décollage.
Également, je dis gracias por haber invitado aquí y hablar un poco del Congo y que ça también está diciendo que Radio La Africanía va a continuar informando al pueblo español, al pueblo europeo, a concientizar a la gente, al pueblo español y al pueblo europeo a tener un gran compromiso serio para el desarrollo del Congo.
Y ya, con la música de Manu Dibango, pues vamos a contaros las actividades porque nos hemos quedado sin tiempo. La Casa de África organiza el 18 de febrero al 19 de febrero, en colaboración con la Red de Mujeres por un Mundo Mejor, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el primer Congreso Hispanoafricano de Mujeres Empresarias. En el mismo, que se desarrollará en la sede de la institución los días 18 y 19 de febrero, recordamos, se analizarán las condiciones que posibilitan la creación y el desarrollo de empresas por las mujeres africanas. El Área de Mujer de Radio Vallecas, la asociación Nosotras en el Mundo, con el apoyo de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, hacen la presentación del audio Mujeres Team Actin de las Dos Orillas. Una muestra de la cultura oral de las mujeres marroquíes del RIF. Lugar en el Centro Hispano Marroquí, la Consejería de Inmigración y Cooperación Comunidad Autónoma de Madrid, en la calle Argumosa 28. Esto será el 15 de febrero a las 6 de la tarde. Más información en el 91-467-8142. Encuentro de Antropología y Misión, organizado por Mundo Negro. Tendrá lugar entre el 23 y el 24 del presente mes. Quien quiera más información puede llamar directamente a la Fundación Sur al 91-544-1818. Novela y mujer en el África anglófona, el caso de Zimbabue, seminario del Grupo de Estudios Africanos el 22 de febrero. Lugar en el seminario en la cuarta planta de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Y el Departamento de Arqueología y Antropología del CSIC de Barcelona organiza el curso de posgrado sobre estudios africanos, que se realizará en dos fases, la primera del 1 de abril hasta el 22 de junio y la segunda del 15 de septiembre hasta el 22 de diciembre. Las clases tendrán lugar de martes, jueves y viernes de 6 a 8. La matrícula será de 570 euros y se compondrá de 144 horas lectivas. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las costas de África, que cada semana intentamos convertir a Africanía gracias a todos vosotros. Un programa en el que hemos sido pues mecidos por los cálidos ritmos que nos llegan desde la isla de Cabo Verde, en este caso dos canciones en las que ha tenido algo que ver Paulino Vieira. En la primera, pues aunque era de Cesárea Évora, este papá Joaquín París, en esto es lo mejor de Cesárea Évora, pues esta canción es una mezcla entre música tradicional de la isla de Cabo Verde y también pues una composición de Paulino Vieira. Y al igual que era también Paulino Vieira quien nos cantaba la Sodade Ñaterra San Nicolau, este primer corte de su primer álbum, de su primer CD, de su primer compacto, que se titulaba Ña Primero Lar, Paulino Vieira. Pues muchísimas gracias a todos los que componen los equipos de cooperación, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid, por su apoyo. Muchísimas gracias al doctor Mola y a Mateo Lua por haber estado aquí con nosotros compartiendo su tiempo en los micrófonos de Africanía y por traernos un poquito de la actualidad y la situación de la República Democrática del Congo. Y muchísimas gracias, como no, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur. Hasta el próximo programa. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambí de 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.